Nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es una colaboración entre la Dame Blanche y el trío dominicano Mula, que a través de una fusión de hip hop, reggae y ritmos afrocaribeños, nos presentan una canción titulada Bailarina, para darte la bienvenida a este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Y para poder bailar necesitamos de nuestros pies, desde luego. También nos permiten caminar, correr, trabajar, subir escaleras, en fin. Hoy te invitamos a poner los pies sobre la tierra y seguir los pasos de nuestros especialistas, quienes brindarán recomendaciones para su cuidado, cómo identificar los errores que cometemos con mayor frecuencia y sugerir cuándo es momento de pedir ayuda para seguir caminando por la vida. Acompáñanos. Con un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio UDG, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, te damos la bienvenida. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales. Gracias a Denetil García en la asistencia y Alex Ojeda en el contacto con el público. Alondra Fernández del Faro con el apoyo de José Luis Vázquez en el control operativo.
Cuando pensamos en belleza, casi nunca pensamos en los pies. Nos fijamos en los ojos, la sonrisa, el cabello, el cuerpo. pero los pies suelen quedar al final de la lista. Incluso hay quienes prefieren esconderlos porque no les gustan sus uñas, sus dedos, sus callos, o simplemente sienten que no son una parte bonita del cuerpo y pocas veces nos acordamos de los pies hasta que empiezan a doler. Cuidarlos no requiere grandes cosas. Mantenerlos limpios y bien secos, especialmente entre los dedos. Cortar las uñas con cuidado, utilizar zapatos que no aprieten y que permitan que los dedos tengan espacio. Cambiar los calcetines cuando estén húmedos y revisar nuestros pies para detectar heridas, ampollas, cambios en la piel o en las uñas. Y algo importante, no deberíamos acostumbrarnos al dolor. Si una molestia permanece, empeora o aparece un cambio que no sabemos explicar, vale la pena consultar a un especialista en podología. Porque quizá nuestros pies, además de llevarnos por la vida, también merecen que los miremos sin prejuicios. Hoy en el Expreso de las 10, damos la bienvenida a la licenciada Sandra Nayeli Pimentel y el licenciado Armando Calderón, quienes brindarán recomendaciones para el cuidado de tus pies. ¡Comenzamos!
Nayeli Pimentel es coordinadora de la carrera de Podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros.
No, igualmente, y la verdad muy feliz de venir aquí. Creo que ya nos habíamos tardado, pero...
Ya nos extrañábamos.
Pero igual, el día que gusten, aquí estamos con mucho gusto,
la
verdad.
Muchas gracias.
Me da mucha alegría que los que escuchan este programa de pronto tengan más dudas sobre el pie y cómo cuidarse. Entonces, en ese sentido, me alegra mucho que haya esta inquietud de ellos y pues aquí estamos.
El cuidar nuestros pies empieza justamente con esta preocupación. Aquí nos acompaña también Armando Calderón. Es licenciado en podología y profesor de la licenciatura en podología aquí en nuestra universidad.
Gracias, siempre se agradecen estos espacios de difusión masiva, ¿no? Y máxime pues que es de nuestra casa de estudios para pues divulgar lo que es la podología y la utilidad que resulta a la comunidad, ¿no?
Muchas gracias por venir, porque estamos conmemorando el Día Mundial del Cuidado de los Pies, así que el día de hoy brindaremos recomendaciones para la vida cotidiana.
¿Alguna vez te has dado un golpe en el dedo pequeño del pie?
Sí, bastantes veces, debo de decir.
¿Cómo se siente?
Creo que la mejor manera de explicarlo es como un dolor muy agudo y muy fuerte que sí te recorre. Porque no es como un golpe cualquiera que como que se amortigua por tener como que bastante músculo que lo proteja, sino es como que un dolor directo, punzante y agudo.
En las esquinas de la cama, en las sillas, en los marcos de las puertas.
¿Cómo se siente?
Horrible, horrible. Es un dolor insoportable que sientes que se te quiebra el dedo, que se te va a caer.
Aproximadamente hace como 3 meses me golpeé el dedo más pequeño y tardé como 2 semanas en recuperarme, creo que un poquito más.
Horrible, es un dolor muy feo.
Mira, me pegué en el pie una vez que estaba moviendo unos muebles, pues lo primero que piensas es como que... Me lleva la... y ni modo, pues tienes que como que sobarte ahí tantito y entonces sí me dolió, le brinqué ahí tantito, pero ya, 5 minutos ya había pasado.
Y de este tema Sandra Nayeli lo sabe muy bien porque veo que traes tu calzado especial porque justamente te pasó esto, no lo teníamos preparado.
Yo tampoco no les comenté nada en ese sentido. Comparto la misma experiencia hace una semana, pareciera 15 días, pero también antes de irme a trabajar estaba descalza y ya ven de pronto las prisas del trabajo, me golpeé en un mueble y justamente uno ve estrellitas. Pero yo dije, bueno, solamente fue un golpe. Me fui a trabajar, ya no pude caminar Y ya a la hora de la tarde dije, no, esto ya no es normal. También hago el comentario y justamente de mi vivencia, donde fui a que me tomaron una radiografía y justamente traía una fractura de la falange distal, que es el huesito de la punta del dedo, del quinto dedo, o sea, del dedo chiquito. Sí, y sí, me lo fracturé y me pusieron un guarache ortopédico. Ahorita estoy caminando ya mucho mejor, pero es el calzado. Entonces, en ese sentido, pareciera que son golpes de pronto aislados o que se va a quitar el dolor.
Te da mucho coraje en ese momento y mucho dolor intenso, pero no es un mal menor en ocasiones como lamentablemente te está pasando.
Y en ese sentido, si no me hubiera tomado la radiografía, yo hubiera pensado que era un golpe porque se me puso el dedo morado, si no podía caminar, ahorita ya me duele menos, pero lo hubiera dejado pasar. En este sentido, hago la invitación de que cualquier golpe no es normal que duele, que no te deje caminar ese día, o sea, pérdida de la función, ya quiere decir que hay que ir a atenderse para que después no vaya a consolidar de una manera incorrecta.
Ah, me gustaría que nos platicaras acerca de eso. Si no lo atiendes oportunamente, ¿qué puede pasar?
Bueno, sí se puede inflamar más. A mí, por ejemplo, sí se me puso morado, pero no se me edematizó, es decir, no se me hinchó. Sí pude seguir caminando, pero ya con un calzado especial. Y aquí lo que hace es que el tiempo de recuperación, el mío, va a ser más corto de alguien que a lo mejor no se recibe un tratamiento. Se va a alargar y se consolida. Puede ser, de hecho, de una manera inadecuada. A lo mejor quedar un poquito chuquito, o que ya el calzado también lastime más.
Por eso hay que dejar de ver que como normal que ocurran este tipo de manifestaciones. A veces también hay en profesiones de riesgo, ¿cuáles podríamos mencionar, por ejemplo?
Claro, yo considero que muchos trabajos donde necesitan usar una bota con casquillo, porque es en la industria, porque es en las fábricas.
Que es lo ideal, además, utilizar el calzado de protección, ¿verdad?
Claro, es lo ideal. Muchos pacientes que nos visitan pues traen algunos problemas por el uso de esta bota. Yo les digo, bueno, la felicidad nunca es completa. Obviamente lo que se privilegia es la protección por algún posible golpe en la punta, pero también les provoca sudoración, onicocriptosis, onicomicosis, ¿no? Entonces, ciertamente aquí lo ideal sería encontrar un equilibrio entre la protección y que el pie pueda transpirar y pueda tener también condiciones más adecuadas. Yo les sugiero, llévense otros calcetines, cámbienselo a medio turno, usen algún antiséptico o algún antitranspirante para evitarlo, ¿no? Porque cada paciente tiene condiciones de salud diferentes. Entonces, es indispensable, incluso por normatividad, ¿no? Deben de usarse un zapato de protección para trabajos que representan mayor riesgo.
Claro, porque puede ser que te des un golpe, te caiga un objeto en el pie.
Claro, y esto pues
incluso
implica
sustancias químicas.
Sí, 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 y esto implica también un riesgo laboral que también a la empresa le representa un incremento de su cuota del seguro social y bueno, ahí se va complicando todo. De ahí que pues es importante que esto esté legislado para que el trabajador también tenga esa protección sin dejar de considerar que pues hay accidentes ajenos a la voluntad, a los cuidados de la empresa y todo, ¿no? Pero sí, hay actividades que representan mayor riesgo.
Y bueno, estos cuidados que nos recomiendas como el uso de calcetines a mitad de la jornada, entre otros, pues es una forma también de ayudar.
Sí, por supuesto, son hábitos saludables que pueden parecer menores, que pueden parecer intrascendentes, pero que realmente representan una protección o una prevención contra alguna infección, lesión que posteriormente se vaya dando, ¿no? Puede ser que en el corto plazo o en el largo plazo. Hemos platicado en otras ocasiones que tenemos una población muy vulnerable en términos de diabetes.
Por ejemplo.
Y estos pacientes, como llegan a perder sensibilidad, pues no se dan cuenta si tienen maceración entre los dedos, si tienen onicomicosis, que para ellos tener onicomicosis ya representa un marcador de amputación mayor que para otros pacientes, ¿no?
Que en este caso se trata de hongos.
Hongos en las uñas. Sí. Ajá, exacto. Sí, estos hongos, pues hablamos de una estructura que se deforma, y que al deformarse representa un riesgo para la cama unguial del dedo. Y este riesgo, pues obviamente implica una pequeña lesión. Y la cercanía que tiene la falange distal con la cama unguial, pues es un riesgo de osteomielitis. Por eso le digo que puede parecer cuidados menores, sí, pero hay pacientes o hay población vulnerable que le es toda una diferencia hacer esos cuidados.
Incluso quienes trabajan en una oficina donde aparentemente no hay un riesgo evidente, también nos has recomendado, por ejemplo, a mitad de la jornada o cada cierto tiempo, hacer ejercicios de punta talón.
Ajá.
¿Nos quieres recomendar cómo hacerlo?
Sí, bueno, antes que nada, sí, también con los oficios de oficina, de pronto ellos están un poco más familiarizados con un calzado un poco más inadecuado, estrechos de la punta, tacones, y ese es nuestro primero y principal problema, que gracias al cielo ya se ha ido modificando este tipo de códigos de vestimenta, en donde ya dan más libertad, sin embargo sabemos que ya traen un calzado que no es el adecuado. Y a esto todavía las jornadas laborales pues son de 8 horas, en donde uno está sentado o parado y no tiene otra actividad, entonces se recomienda de mínimo cada hora, dependiendo de la actividad que uno va teniendo, y de hecho hasta los relojes inteligentes ya de pronto hasta empiezan a recordar de levántate, porque necesitas actividad física para activar la circulación. Entonces, en ese sentido, sí, punta talón, mencionábamos la punta talón porque hace una contracción del músculo de la pantorrilla,
sí,
y es una bomba sanguínea, entonces por eso recomendamos tanto eso, a lo mejor no con mancuernas en ese momento, sino más bien con punta talón.
Es esto suficiente. Te ayuda a la circulación de la sangre.
Y también, bueno, agregando, perdón, de lo que mencionaba del uso de calzado de las personas que son diabéticas, a los diabéticos incluso no los dejamos o no les recomendamos que caminen descalzos, justamente por este tipo de situaciones, porque pueden golpearse, porque puede el calzado o el huarache nos ayuda a protegerlo en casa, y en este sentido, alguien que tenga diabetes y que tenga una sensibilidad alterada que ya no sienta, se golpea, no ve el dedo morado, sigue caminando y luego es una fractura y ya ahí es donde se complica, y en ellos no solamente la fractura, sino ya puede llegar a hasta alguna amputación. Entonces, sí es muy importante el calzado, el uso y también saber qué tipo de calzado utilizar.
Eso es fundamental también. Estos pequeños cuidados pueden ayudarte, desde luego, a que tus pies te sigan sosteniendo, te lleven a todos lados y te den esta libertad que disfrutamos, a veces sin valorarla, a veces sin darnos suficientemente cuenta de ello.
El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas sin pies. Joseph Joubert.
Este no me da confianza. Tiene los ojos muy juntos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. El 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cuidado de los Pies. Y es una buena oportunidad para detenernos un momento y prestarles atención. Porque cuidar los pies también es cuidar nuestra posibilidad de seguir caminando, movernos y disfrutar de la vida, para lo cual es importante escuchar lo que nos quieren comunicar. Por ejemplo, un dolor que se repite, una herida que no sana, cambios en las uñas o en la piel. Inflamación o molestias al caminar no deberían convertirse en algo que simplemente aprendemos a soportar.
El día de hoy estamos brindando recomendaciones para el cuidado de tus pies. Nos acompaña Sandra Nayeli Pimentel, quien es podóloga, coordinadora de la carrera de podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También está con nosotros Armando Calderón Ávila, quien es profesor de esta licenciatura aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es lo que aprende un licenciado en podología?
Bueno, para iniciar siempre preguntan hasta mismos pacientes o de pronto personas que les digo que estoy en la licenciatura de podología, desconocen que es una licenciatura ya. Sabemos que esto es así porque pues empezó con una carrera técnica, anterior a esto era una cuestión empírica, por eso de pronto vemos a tantas personas que enseñaron a otros. Después se hizo una carrera técnica en donde aquí fue en el 94 aproximadamente en México, entonces la licenciatura existe como de 2012 aproximadamente en México, 2008, perdón. Sí, en México, entonces, somos de reciente creación. ¿Y qué se necesita? Es un área de la salud en donde uno pensaría, y también todas las preguntas, tenemos muy descuidado este segmento de nuestro cuerpo, los pies, que solamente es cuestiones a lo mejor estéticas o cosméticas de para que se vean bien, hidratarlos. Sin embargo, sabemos que son los que nos mantienen de pie y para la marcha son muy importantes. Entonces, cualquier modificación que tengamos en ello se va a ver repercutido incluso en todo el cuerpo, en la cadera, en la columna. Y lo que se ve a lo largo de la carrera es tronco común, igual bioquímica, fisiología, biomecánica, farma. ¿Por qué? Porque tratamos a un ser humano, o sea, a una persona completa, no solamente sus pies. Entonces, se ve de lo general a lo particular y por eso dura 4 años y 1 año de servicio, en donde incluso debo de presumir que acaban de regresar unas alumnas que se fueron al extranjero de intercambio, también tienen esa posibilidad de irse de intercambio. La podología en donde existe con mayor avance es en España. Ellas se fueron allá, justamente ayer acabo de ver a una de las que fue, que le mandó saludos, claro, se llama Gaby.
Un saludo, Gaby, felicidades.
Y me venía súper emocionada y le digo, es que justamente eso es a lo que queremos que nosotros también llegar, empezar a compartir y a dar esta difusión de todo lo que aprendiste allá y empezarlo a aplicar aquí. Sabemos allá tienen otro tipo de tecnologías, pero aquí vamos por un muy buen camino. Entonces,
y por fortuna la tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara, una oportunidad de profesionalizar a muchas personas que atienden esta importante necesidad también.
¿Menciona algunos dichos populares relacionados con los pies y en qué situaciones se aplica?
A empezar con el pie derecho cuando vamos a iniciar una actividad.
También me sé el de empezar con el pie derecho, que es iniciar bien el día y terminarlo bien.
O al contrario, ay, tuve un día de la patada, entonces te dan así como, sí, es muy malo el día.
Bueno, un dicho popular es de los pies a la cabeza o no me llega a los talones, o sea, por ejemplo, el de los pies a la cabeza es cuando hago mucho ejercicio, de repente le digo a mi esposa, ahora sí me excedí y me duele todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, no hay ni un músculo que no me duela, ¿no? Por así decirlo.
¿Te da pena enseñar tus pies?
No, para nada. No, a mí no me acompleja el tener pies feos, gordos, flacos, dedos chuecos, no.
¿Te da pena enseñar tus pies?
A veces, porque no los he cortado, no los tengo pintados o así, pues, o sea, las uñas, pues.
Cuando estaba más adolescente sí me daba muchísima pena y cuando iba a la playa siempre trataba de enterrar los pies en la arena. La figura de los pies, tengo el dedo más largo, el segundo dedo está más largo que el dedo gordo y pues eso a veces cuando estás en la adolescencia tus compañeros no te lo perdonan.
Gracias a las personas que se han comunicado, nos dice Irving. Quiero preguntar a los expertos, mi esposa tiene dolor en el quinto metatarsiano. Cuando camina mucho le duele más y no consiente el apretón en esta zona. ¿Qué me recomiendan? Dice Irving con la información que nos comparte.
Generalmente cuando hay dolor en alguna parte de la planta, nosotros le llamamos metatarsalgia como generalidad. Ubicamos la zona del dolor, en este caso que es el quinto metatarso, estamos hablando de la parte externa o lateral del pie. Eso significa que cuando ella camina, nosotros tenemos un término que le llamamos supina, es decir, es como suplica cuando ponemos las manos así hacia afuera, eso es supina, camina hacia afuera y carga demasiado sobre el quinto meta, es una alteración biomecánica. Mm-hmm. Lo que nosotros hacemos es un estudio justamente con equipos como baropodómetro o algunas maniobras exploratorias y determinamos qué tipo de tratamiento va a llevar, que generalmente va a consistir en neutralizar la marcha, ¿no? Esta órtesis plantar lleva por fin que la pisada no sea tan cargada hacia esa parte del pie y se reparte de manera más equilibrada sobre las demás cabezas metatarsales.
¿Es como una plantilla?
Una plantilla, una órtesis plantar, exactamente.
Pero personalizada.
Personalizada, sí. Esto siempre les menciono que es como los lentes, los anteojos. Cada ojo tiene una capacidad diferente, visual diferente.
Por eso te hacen un estudio previo.
Un estudio, tantas dioptrías de este lado, tantas dioptrías del
incluso
otro.
Incluso de un ojo al otro.
Exacto.
¿Pasa lo mismo con los pies?
Sí, somos asimétricos naturalmente. Entonces, esa asimetría significa que podría ser un pie más grande que el otro. Uno prona, yo les digo, uno les prona y otro les supina. O sea, uno les baila y otro les zapatea. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer a través de una órtesis plantar es justamente neutralizar el pie, ¿no? Llevarlo a cargas equilibradas durante cada paso y que de esta manera pues no haya dolor en algún punto específico.
Por cierto, tenemos una clínica de podología aquí en la universidad también, Nayeli.
Sí, la clínica de podología, estamos en el CUCS, que está en donde está la carrera de medicina, enfermería, psicología, y en este sentido estamos de, la atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, solamente que previamente antes de realizar alguna consulta tendrían que hablar por teléfono para agendar su cita, que es al teléfono, no sé si lo puedo compartir.
Por favor, adelante.
3310-58-5200 a la extensión 34-281. En esta primer consulta, justamente se hace toma de signos, se abre el expediente y se hace una valoración general del pie. Con esto ya nosotros les decimos, ok, de acuerdo, usted tiene este padecimiento, entonces necesita una valoración biomecánica o necesita un tratamiento para hongos en las uñas. O ya ahí le decimos qué es lo que necesita y se le da el seguimiento. Y está en la calle Sierra Nevada, número 947, en la Colonia Independencia, Oriente Guadalajara, Jalisco, y se puede ingresar por la puerta 16 o por la puerta 1, que también está por control escolar.
Mira, se comunicó Laura, ahora que lo mencionas, y nos pregunta, ¿las uñas enterradas son hereditarias? ¿Qué puedo hacer para prevenirlas?
Sí, bueno, sí pueden ser desde herencia de algún familiar por la forma o la anatomía de la uña, pero también heredamos hábitos. Entonces, puede ser esa combinación, si tiene un mal hábito de un mal corte de la uña, un mal calzado, o sea, eso le agregamos que tenemos un factor de herencia y un factor social, que en este caso es la familia. Entonces, tendríamos que ver si solamente es cuestión de herencia de que tiene sus papás o que también tiene malos hábitos por un mal calzado. Entonces, tendríamos ahí que diagnosticar por qué se le encarna la uña, si es por la anatomía misma de la uña o el calzado o algún otro tipo, incluso el sobrepeso puede causar también uñas encarnadas.
La buena noticia es que siempre hay oportunidades y estrategias para abordarlo. ¿Alguna recomendación para la higiene de los pies? Si es además pertinente agregar algún tipo de cremas, humectantes, cosas de este tipo.
Siempre, bueno, cuando nos bañamos y de hecho cuando tienen alguna curación los dejamos que no se laven o que saquen o que tapen su dedo porque el agua más sucia o todo lo más sucio va hacia los pies, entonces lavamos y por lo mismo se recomienda que se sequen los pies, yo lo recomiendo con toallas desechables, en este caso no con la toalla del cuerpo porque secamos y si llegamos a tener una infección, los pies es común que haya bacterias, o sea, en el medio ambiente no podemos estar sin bacterias y hongos, pero sí podemos contagiarnos o contaminarnos otra parte del cuerpo, entonces sería una toalla, luego me dicen, es que yo tengo una toalla especial para los pies, pero si tienen alguna infección, solamente se están contagiando y contagiando, entonces por eso es algo desechable. Después de eso se puede utilizar, por ejemplo, si llegan a sudar los pies, allá hay antitranspirantes como tipo de desodorantes en aerosol que también ayudan para el mal olor y definitivamente sí hidratarlos dependiendo de cada quien. Hay personas que a lo mejor un adulto mayor sí necesita de mayor hidratación en su piel, entonces con ellos estaremos haciendo una hidratación con una crema que normalmente está a base de urea, de una sustancia que se llama urea, que nos ayuda a humectar mejor la piel, no deja la piel grasosa porque luego ponemos o muchos se ponen vaselina y solamente deja la piel grasosa pero no hidrata. Entonces confundimos de pronto eso.
Es importante aclararlo.
Ajá, entonces sí aplicar una crema, pero si, por ejemplo, una persona joven puede hidratarse la piel sin ningún problema con cualquier tipo de crema y también nuestra piel nos dice cuántas veces, pero porque, por ejemplo, me ha tocado, si uno no toma casi agua, pues me va a exigir o me va a pedir más crema, que me está humectando más.
Entonces le puedes ayudar a tu cuerpo también con una buena hidratación.
Sí, totalmente de acuerdo, tomar agua, crema puede ser mínimo es en la mañana y en la noche, pero a lo mejor sí me ha tocado pacientes que tenemos que estarles recomendando que se hidraten más veces al día y ya posteriormente, de hecho, van mejorando tanto que sí ya llegan a esa cantidad de la mañana y a la noche.
Pues algunas recomendaciones que puedes poner en práctica a partir del día de hoy.
Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un pie. Lao Tse.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Metiste metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Te disfrazaste de ángel, que bien hiciste el papel, pues yo como un hombre bueno te di todo mi querer. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Defraudaste la confianza que en ti yo deposité, pues cuando más te creía, con mis ojos te pillé. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. Te di mi nombre, mi amor, y hasta te di mi dinero, y en eso llegó el lechero y te pareció mejor.
Aquí tenemos la música de Los Compadres y un tema titulado Metiste la Pata, porque hoy te estamos brindando recomendaciones para el cuidado de tus pies. Nos acompaña Sandra Nayeli Pimentel, coordinadora de la carrera de Podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. También nos acompaña Armando Calderón Ávila, quien es profesor de la licenciatura en Podología. Y tengo una gran cantidad de inquietudes de las personas que nos hacen el favor de escucharnos esta mañana. Como Celia dice, ¿qué tan recomendable es rasparse levemente la superficie y de las uñas de los pies para ponerse crema antimicóticos? ¿Qué nos dices, hermano?
Hablando de la naturaleza de las uñas, lo fisiológico es normal. La uña es permeable, absorbe humedad, tiene un porcentaje sobre el 10% de humedad. Rasparla o limarla le da más capacidad de absorber humedad, ¿no? Entonces hay que estar muy seguros de que la uña tiene verdaderamente una infección por hongos. Cuando es muy claro, porque la uña es muy gruesa y está porosa, es necesario incluso, hay que cortar todo lo que está dañado porque esa parte ya no se va a mejorar nunca. Entonces hay que retirar todo eso para poder poner el medicamento en la uña, lo absorba mejor y entonces ese porcentaje de concentración da más oportunidad de curación, ¿no?
Nos dice también Marta Isabel, me gustaría preguntar si existe el podólogo pediatra o a partir de qué edad atienden a los pacientes, por ejemplo, en la clínica de podología.
En la licenciatura actualmente no existe todavía especialidades, sin embargo, somos podólogos generales. Nosotros vemos desde el infante hasta el geriátrico y de cualquier edad se pueden atender porque hay bebés de 9 meses, por ejemplo, con uñas encarnadas. O ya cuando inician la marcha, ya ahí es en donde podemos empezar a ver si es necesario alguna plantilla o incluso con ejercicio solamente es suficiente. Entonces, ahora sí que edad no hay límite ni de inicio ni de término.
Y lo importante de la identificación oportuna de algún problema.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, es muy notorio cuando un niño no empieza a caminar bien porque puede estar cayéndose constantemente, o el tipo de calzado que está utilizando, no lo llevan, hacemos una valoración de la marcha, cómo está caminando, y ya decimos, ok, por la edad sí podemos ponerle una plantilla, o aún no, sin embargo, le recomendamos qué tipo de calzado sea este, porque, por ejemplo, un niño que no camina tampoco no deberíamos de ponerle un calzado, debería de ser algo de protección. Ya hasta que empieza a ponerse de pie, ya utilizamos el calzado.
Nos dice Andrea, mi papá tiene los dedos de los pies en garrita y yo también los tengo así, tengo 23 años, ¿es normal?
Bueno, normal no necesariamente, es frecuente, puede ser por diferentes causas, ¿no? Sobre todo debilidades de arcos o arcos muy pronunciados como un pie cavo, cuestiones neurológicas. Puede ser por diferentes causas, pero hay grados de garra, ¿no? Hay quien tiene una garra, o sea, muy ligera, y hay quien de plano están muy, muy engarrados.
¿Puede llegar a ser una situación que afecte la funcionalidad,
claro,
por ejemplo?
Sí, claro. Los dedos, se puede decir que los cuatro dedos, o sea, ubicando el dedo gordo como el primero, tienen una función también propulsiva durante la fase de despegue en la marcha. Entonces, si estos no tienen una estructura ideal para esta función, por supuesto que altera la marcha, ¿no? O sea, no es tan fisiológica, lo que va repercutiendo en dolores musculares, dolores ligamentosos, formación de callosidades en el dorso de los dedos por falta de espacio en un calzado convencional, ¿no? Que esos espacios suelen ser generalmente más reducidos, a menos que ubiquemos algún calzado terapéutico, que en el caso de ellos sí lo llegan a necesitar a veces, ¿eh?
Nos dice Dora, tengo un callo, pero a la vez sobre el hueso en la parte interna del dedo, meñique del pie derecho. El callo está expuesto en la articulación de la falange y el hueso está interna del dedo meñique. Así nos lo describe.
Ok. Lo más seguro es que nosotros lo conocemos como el término de un eloma. Es un callo en forma de clavo. Puede salir entre dedos, puede ser en el huesito de entre los dedos, en el fondo, en el dorso del dedo o arriba. Entonces, este tipo de callos es muy común en personas que generan, siempre o nombramos el juanete, que es el del dedo gordo que se desvía, pero también hay otro tipo de juanete que se llama quinto metatarso en varo, que se hace el dedo hacia adentro, queda el pie como en punta.
Ese también es juanete.
Ese es un como doble juanete, por así decirlo. Y lo más seguro es que hace esta fricción y aparte de todo, ese huesito o esa falange hace una exostosis, es decir, se hace como más cabezoncito y roza con el otro hueso y empieza a generarlo. En ese caso, sí se puede tratar, nosotros lo quitamos, pero ponemos una órtesis de silicona, es como un plastiquito que nosotros, como una masita o una plastilina, que hacemos a la medida para empezar a evitar esa fricción y que ya no moleste, además de unas plantillas, porque va a tener un apoyo diferente.
Otra persona nos habla de osteofito, ¿es lo mismo que un juanete y qué soluciones existen?
Bueno, es que un osteofito es como que se hace un hueso como por ejemplo en el calcáneo. Son osteofitos, el espolón calcáneo, pero puede generarse en cualquier parte del hueso. Lo más común es que sea en el espolón, en el calcáneo, o también que sea en el juanete, donde se hace como un bunion, como una bolita. No sé si han visto cuando ya está muy deformada, se ve la bolita del hueso, e incluso molesta con el calzado. Entonces se puede formar, y normalmente se forma donde hay más sobrecargo, mayor roce.
¿Y qué se puede hacer ante un caso así?
Primero hay que ver por qué se formó. Por ejemplo, si es por el juanete, entonces darle tratamiento al juanete con plantillas, con un buen calzado. Y si ya aún así persiste, ese sí se quita solamente quirúrgicamente.
En algunos casos es necesaria una intervención.
Sí, por ejemplo, ya cuando está muy avanzado, por ejemplo, en los juanetes, la verdad es más estético. Con una buena plantilla y un buen calzado, la persona puede seguir así durante mucho tiempo. Sin embargo, si ya es un paciente, vuelvo a mencionar y lo mencionamos mucho en la carrera, si es un paciente que tiene diabetes, tenemos que ver el riesgo que puede estar causando, porque si esa postura de su pie o esa anatomía ya no es normal, esa deformidad nos va a favorecer a una úlcera.
Como decíamos, cada caso es diferente y hay que tratarlo también de forma personalizada.
¿Has tenido molestias en los pies asociados a tu trabajo?
Pues al caminar mucho he sentido abajo donde están los dedos que me lastima. No sé cómo se llama ese huesito cuando camino como 2 o 3 horas.
Sí, fascitis plantar por estar mucho tiempo de pie y no usar los zapatos adecuados.
Sí, porque hace unos años descubrí que mi pisada estaba algo mal. Entonces, en un trabajo que solía tener hace algunos años, caminaba mucho. Eso generaba pues molestias en mis pies y por ende por la pisada en todo el cuerpo, en la columna, en la espalda.
Tendremos en el programa especialistas en podología, quienes se encargan de la salud de los pies. ¿Te gustaría saber si algo de lo que pasa en tus pies es normal?
¿Por qué los pies se duermen con frecuencia estando en ciertas posiciones, ya sea en cuclillas o los pies como recogidos? Ya que después de cierto tiempo uno pues vuelve como que a estar recto, derecho, y empiezan como que hormigueos.
¿Es normal que se presenten estos hormigueos en los pies, Armando?
Bueno, no necesariamente normal, como decíamos.
Ciertamente.
Es frecuente, puede pasar porque, como mencionaba en el audio, alguna raíz nerviosa comprimida por la postura o por alguna compresión de calzado puede provocar esta interrupción de sensibilidad y cuando regresa, pues sabemos que hay como esta sensación de hormigueo cuando esto se da en una persona sana, ¿no? Una persona que tiene algún daño neurológico, como en el caso... mencionamos siempre a los diabéticos, a los pacientes que viven con diabetes, pues ya, eso ya es otro origen de producto de su enfermedad, ¿no?
Al respecto, dice Raúl, vivo con diabetes. Mi problema es el dolor en las partes laterales de afuera, con todo tipo de calzado. ¿Alguna recomendación?
Sí, pues Decíamos que los diabéticos pueden presentar neuropatías, pérdida de sensibilidad, que de hecho la primer causa de ulceración son las úlceras neuropáticas.
Porque no te das cuenta, no sientes.
No se dan cuenta. En este caso, el que todavía percibe dolor, me imagino que tiene pocos años con diabetes, todavía no se ve afectado, pero el espacio le es insuficiente. Hay que recordar que tenemos diferentes características, pies griegos, pies egipcios, pies cuadrados. Entonces, en función de la característica de mi pie, tengo que elegir el diseño del zapato y de la puntera, y sobre todo los materiales que sean flexibles y no tarden tanto tiempo en adaptarse a las características del antepié. Porque si usan un zapato con material duro, pues lógicamente va a tardar más en adaptarse a estas irregularidades o a esta forma. Y ese tiempo y ese proceso de cizallamiento le provoca dolor y le puede provocar una herida que derive en úlcera, ¿no?
Otro de nuestros escuchas, Lisette, otro de nuestros escuchas comenta, ¿pudieran hablar acerca del uso de acripié medicado? He visto que es malo, pero no entiendo por qué sigue siendo recomendado. Y voy a aprovechar otra pregunta de Celia, que dice, ¿qué tan recomendable es de Liz, ¿cómo debo cuidar mis pies? Sé que existen mascarillas, ¿cuáles se pueden recomendar?
Bueno, en ambos casos se está hablando de, sino de trabajos estéticos, ¿no? El acripié son como acrílicos que se utilizan en ciertas uñas que estéticamente no se ven bien o están dañadas o tienen hongos, y entonces mezclan como algún antimicótico pensando que el hecho de hacerlo de esta manera va a curar a la uña. Ese no es un tratamiento para onicomicosis, básicamente es una cuestión más mercadológica. Y el tema de las carillas que se ponen también es más bien como estético. Creo que el uso diario de humectantes, cremas humectantes, va a favorecer que esa piel se conserve bien, más que una carilla en una sola sesión, ¿no?
El uso de pintura en las uñas de los pies.
Hay de pinturas a pinturas, nunca lo van a dejar de hacer las mujeres. Es como el maquillaje o la pintura del cabello, nunca lo van a dejar de hacer. Entonces,
ahí. Esa no es la recomendación.
Lo va a seguir haciendo. Aquí sí. El tema nada más es que procure utilizar esmaltes de mayor calidad, porque los componentes químicos que cada uno tiene en su fabricación, lógicamente algunos son más nocivos, otros son más inocuos. Entonces, por ahí está. Y no dejarlas tantos días, porque pasa que uno las revisa y ya traen dos colores arriba, tres colores arriba, y entonces esto es lo que va deteriorando a la uña, ¿no?
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Cuando saltes de alegría, cuida de que nadie te quite la tierra debajo de los pies. Stanislaw Jerzy Lec.
Esta mañana, Sandra Nayeli Pimentel, coordinadora de la carrera de Podología, y Armando Calderón Ávila, profesor de la licenciatura en Podología aquí en nuestra universidad, te brindan recomendaciones para el cuidado de tus pies. Saludos para Marian Mata, quien nos comenta, excelente tema. Los pies son los que nos sostienen día a día y no les ponemos la atención que merecen, hasta que algo nos incomoda. Son nuestra marcha, nuestro caminar. Saludos a los invitados del CUCS. Y nos dice Elba, una persona mayor que está en cama, por más crema que le ponemos, se ven secos y como con escamas. ¿Qué nos pueden recomendar? Una persona ciertamente en cama tiene diversos factores de riesgo.
Sí, bueno, en ese sentido, de hecho, las principales causas que van creando úlceras en una persona en cama es eso, son esas posiciones. Y si a eso no tiene una buena hidratación, y buena hidratación justamente como ella lo menciona es, pueden ponerle cremas todo el día, pero creo que es el tipo de crema. Sí sería una recomendada que tenga una urea, que tenga un porcentaje más alto, porque luego a veces hay muchas comerciales, no menciono nombres, pero que las mencionan que es para piel extra seca. Sin embargo, son más comerciales. Sí necesitaría una podológica para hidratar mejor la piel y empezar empezar a mejorar esa, bueno, que se va viendo esas mismas escamas, por así decirlo, y también nosotros podemos ir haciendo otro tratamiento, atender a la paciente. Normalmente los podólogos trabajamos en consultorios, pero también hay un porcentaje en donde atiende a pacientes y se deben de atender a pacientes que no pueden salir de casa. Entonces, en este caso sería un tratamiento podológico y una crema que tenga urea, pero otro tipo de, un porcentaje un poco más alto.
¿Dónde puedes conseguir esta crema? ¿En tiendas dermatológicas? ¿Puedes decir marcas, sí, incluso si lo consideras pertinente para dar una orientación más específica?
Ajá, sí, tiendas dermatológicas, pero bueno, nosotros utilizamos más tienda o más bien medicamentos y que ya son de uso podológico y lo van a encontrar más en podológicos, pero por ejemplo hay uno que se llama Tecnipia, que la verdad maneja una muy buena urea. También hay, es que bueno, hay muchísimo tipo de marcas, pero si manejan o si buscan urea al 10%, ya ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar varias marcas y estarlo agregando. Ya un porcentaje sí también más alto, ya no se recomienda porque es llega a ser muy agresivo para la piel.
Uh-huh. Nos dice Lupita, cuando se tiene un accidente y se cae la uña, ¿cuánto tiempo pasa para que la uña salga normal, sin color oscuro? ¿Qué nos puedes decir y qué recomiendas a nuestra invitada, a nuestra radioescucha?
Pues el ritmo de crecimiento de la uña y de cada uña es diferente, ¿no? Si hablamos del primer dedo, ese puede llevarse de 12 a 16 meses. Cuando es una uña pequeña del pie, pues puede tardar 6 meses. Entonces hay que esperar ese tiempo. Ahora, ¿de qué depende que salga bien? Del golpe. Y de la ubicación del golpe. Hay golpes que se dan justamente en, me cayó un bote, me cayó algo en la raíz de la uña, y eso daña la matriz de la uña, y el resultado es una uña gruesa, una uña que ya no crece, una uña que queda pequeña. Entonces dependerá mucho de la intensidad del golpe, la ubicación, para que esta uña salga sana, ¿no? Pero hablando de que salga sana, que no fue tan drástico, 8 meses, 12 meses, dependiendo de la edad.
Nos dice también Rosalina, ¿es recomendable quitar la cutícula de las uñas de los pies?
En estos tiempos, bueno, creo que siempre el aspecto estético va cambiando, ¿no? Yo no sé por qué de repente les parece antiestético una cosa y luego les parece estético otra y
van
se quitan y se ponen.
Van cambiando las modas.
Van cambiando las modas. La cutícula es como una especie de sello natural de la matriz de la uña.
¿Cómo sí. podemos identificarla quienes no
sabemos? Es como en la parte donde nace la uña, uh-huh. hay como una pequeña estructura un poquito más gruesa, ¿no? De tejido diferente a la piel, y esta estructura es como un sello natural que evita que se vayan filtrando microorganismos.
Tiene
tiene una función que la pueda dañar. Es verdad que por resequedad en algunas personas llega a crecerles más y les parece antiestético. Lo que nosotros hacemos es cortar el excedente con un bisturí, pero nunca retirar ni empujar esa cutícula hacia abajo, porque es muy común que lo hagan en trabajos estéticos, que las empujen y entonces o las retiren, y eso favorece un riesgo de infección, una paroniquia, una onicomicosis, ¿no? Hay algo que le llaman pedicura rusa. Y esta pedicura rusa consiste justamente en eso. ¿Se ven más bonitos? Pues es cuestión de gustos y ajá, pero sano no es.
Nos dice también Jesús, ¿cómo se contagia el papiloma plantar y cuáles son las medidas para tratarse o cuidarse también?
Sí, en ese sentido hay varios tipos de virus del papiloma humano. Uno de ellos es muy fácil adquirirlo en los pies, no es es benigno, no es maligno, porque de pronto también escuchamos
papiloma
humano y nos asustamos con cáncer. En este caso no. Sin embargo, ese lo podemos adquirir, es una infección por un virus, entonces lo adquirimos por contacto directo. Es decir, si yo voy a un lugar público, a duchas, a hoteles y camino descalzo, pero también tiene que ver mucho el huésped, es decir, uno, la persona. Sí, yo puedo caminar descalzo y no adquirir ninguna infección. Sin embargo, otra persona puede caminar descalzo en donde está contaminado y se puede infectar. Por eso las verrugas plantares son más comunes en niños y adolescentes, porque ellos son más vulnerables, es un mejor huésped. Entonces ellos las van adquiriendo, tienen este contacto y inicia como un puntito negro. Ellos mencionan luego que es un ojo de pescado, que duele bastante al caminar, no salen tanto en zonas de presión, sino más bien son en otro tipo de zona, y empieza uno y se puede difundir hacia toda la planta, las plantas de los pies, las manos, empieza a ser un contagio muy grande, y ese se tiene que tratar, que bueno, se quita, hay varios tratamientos, pero uno de ellos o el más común se retira y se empieza a cauterizar, a quemar, y hay diferentes que por este frío, que es un electrocauterio, uh-huh. y la verdad se retira y ya no pasa nada. Sin embargo, esto lo podemos volver a adquirir siempre. O sea, es algo que está en el medio ambiente, entonces puede uno contagiarse constantemente. No es porque una vez ya lo tuvo, ya no lo va a tener, sino por eso son los cuidados de no estar en lugares públicos o tener uso de calzado adecuado.
Quienes deseen acudir a la clínica podológica de la UDG, recuérdanos cómo pueden hacerlo, Nayeli.
Con mucho gusto. En la clínica estamos de lunes a viernes de 8 a 4. De preferencia, primero háganos una llamada al teléfono 3310-585200 a la extensión 34281 para hacer su cita de primera vez, y normalmente tardamos una hora en hacer el expediente y ya la otra hora en la consulta. Entonces también para que lleven su tiempo en ese sentido.
Muchas gracias por venir, Sandra Nayeli Pimentel, coordinadora de la carrera de podología aquí en nuestra universidad.
Muchas gracias y gustosos de aceptar invitaciones futuras.
Muchas gracias también a Armando Calderón Ávila. Un placer verte de nuevo.
Igualmente, muchas nuevo. Gracias por el espacio.
Y a todos ustedes, gracias por la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Pásenla muy bien.
Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.